La Libroteca, espacio sonoro para conocer a quienes se animan a escribir y comparten sus producciones.
Es la historia cercana a la memoria de Gloria.
Abrimos el micrófono de La Libroteca por el aire de la radio pública universitaria y con sentido comunitario Antena Libre. Te propongo que ahora nos sumerjamos en el fascinante universo de la educación y la ciencia para presentar un libro que tiende un puente necesario, El cerebro en el aula. Diálogos entre la neuropsicología y la enseñanza, que acaba de editar Paidós Educación. En el aire de La Libroteca nos acompaña una de sus autoras, Mariana Majul, psicopedagoga, neuropsicóloga, quien junto a Florencia Draxler y Silvia Mora propone una mirada renovada sobre la escuela. Este libro no solo busca que el estudiantado entre a las aulas, sino que se democraticen los resultados de aprendizaje atendiendo a la singularidad de cada persona. Mariana, bienvenida a La Libroteca. Omar González es mi nombre.
Hola Omar, ¿cómo estás? Todo bien por acá.
Con frío en la Patagonia, recibiendo en breve, según dicen los pronósticos, la nieve. Así que así estamos acá.
Yo estoy en Entre Ríos. Con frío, no tanto como ustedes, seguramente.
Mariana, en la introducción del libro que recién mencionábamos, ustedes mencionan que es vital establecer un diálogo entre la neuropsicología y la didáctica, esto es, para mejorar la enseñanza. ¿Por qué consideran ustedes que en este momento histórico de la humanidad es indispensable que un o una docente comprenda el funcionamiento del sistema nervioso para poder trabajar con el alumno concreto que tiene frente a él?
Bien, Omar, en principio enseñar implica trabajar con personas que aprenden, ¿no? Y cuanto más comprendemos cómo ocurre ese aprendizaje, mejores decisiones pedagógicas vamos a poder tomar. Por eso, sin duda que es valioso que los docentes conozcan algunos principios fundamentales de este funcionamiento cognitivo y del desarrollo en sí. Muchas veces hablamos de la diversidad en las aulas, ¿no? Y efectivamente, los estudiantes presentan diferencias en sus experiencias, en sus ritmos de aprendizaje, intereses, necesidades, y a su vez tienen variaciones respecto a este desarrollo de las funciones cognitivas, incluso emocionales, como la atención, la memoria, el lenguaje, capacidad de organizarse. Sin embargo, también compartimos mecanismos que son básicos al aprendizaje, son básicos de aprendizaje. Y en muchos casos estas diferencias que uno ve suelen ser más de grado que de tipo, porque básicamente todos los cerebros necesitan prestar atención, recuperar conocimientos previos, practicar, recibir retroalimentación, consolidar aprendizajes para seguir avanzando, ¿no? Entonces, y un ejemplo claro, como para representar esto, es la necesidad de este diálogo también en materia de lo que es la alfabetización. Si bien es un debate actual, y si bien nuestro libro no está específicamente centrado en la enseñanza de la lectura, es un conocimiento bastante claro de cómo este saber científico o cómo la ciencia tiene que dialogar o sustentar en algún punto estas prácticas pedagógicas, ¿no? La ciencia de la lectura ha avanzado muchísimo y hay mucha evidencia sólida, por ejemplo, de cómo aprendemos a leer. Se sabe que el circuito de la lectura o el proceso de leer lleva consigo lo que se llama un reciclaje neuronal, ¿no? Donde el cerebro reutiliza circuitos que originalmente están destinados, por ejemplo, al reconocimiento visual, para convertirlos, a medida que nos volvemos en lectores cada vez más expertos, en circuitos especializados en la lectura. O sea, leer no es una habilidad para la cual tengamos un circuito biológico innato, como si lo es el lenguaje, y necesita ser enseñada de manera explícita. Esto permite entender por qué enseñar sistemáticamente las relaciones, por ejemplo, entre las letras y el sonido, y que los chicos tengan una práctica repetida, es fundamental para formar estas memorias procedurales. Y esto está sobre la base de este conocimiento científico de cómo el cerebro también procesa la lectura. la lectura, ¿no?
Mariana, a nuestro entender, una de las premisas más poderosas que tiene el libro es que las y los docentes somos ambiente para el cerebro en desarrollo. Teniendo en cuenta la plasticidad neuronal, ¿cómo influye para vos el vínculo afectivo y la calidad de la interacción en el aula en ese aprendizaje de las niñeces y las adolescencias?
En principio, para aprender, a ver, sin dudas necesitamos sentirnos lo suficientemente seguros, ¿no? Para mostrarnos como, vulnerables en situación de aprendizaje, porque aprender implica equivocarse, no saber, preguntar, exponerse al error, tolerar cierta incertidumbre. Por eso los climas del aula que más potencian el aprendizaje no son donde hay menos errores y donde el error es aceptado como parte del proceso inherente al aprendizaje.
Claro.
Exactamente. Claro. Donde las preguntas son bienvenidas, donde hay un valor por el esfuerzo, más que por el resultado inmediato, por el talento. Y en este punto, la investigación educativa muestra que los docentes expertos se destacan por esta capacidad de crear estos climas de confianza, ¿no? Donde los estudiantes se animen básicamente a asumir desafíos.
Muchas veces pedimos a las y los chicos que presten atención, ¿no? Como si fuera un acto puramente voluntario, pero ustedes explican en el libro que es un recurso limitado y fatigable. ¿Qué estrategias o qué andamiajes le sugerirías a la docencia para manejar esta carga cognitiva del o la estudiante y evitar que el aprendizaje se pierda antes de llegar a consolidarse?
A ver, en esto que vos mencionás de la atención y nombrás también las cargas cognitivas, lo primero que tenemos que considerar es que aprender necesita tiempo, ¿no? Por eso es central, pienso, priorizar. A veces no todos los contenidos tienen que o deben trabajarse con el mismo nivel de profundidad. Y para que algo se consolide en la memoria no alcanza con haberlo visto una vez, sino que necesitamos como oportunidades para relacionarlo, recuperarlo, practicarlo. Hay una función que depende de los lóbulos frontales, que es lo que se llama la memoria de trabajo, que no es un almacén de memoria a largo plazo, sino que es una memoria operativa, de corta duración, ¿sí? Que nos permite sostener información en la mente para poder trabajar con esa información. Por ejemplo, ahora yo, mientras converso con vos, tengo que sostener activa la pregunta que vos me hiciste y sostener activa, digamos, las cosas que se me van ocurriendo para poder contestarte, ¿no? Uh-huh. Esta memoria de trabajo también tiene una capacidad que es limitada, bastante más limitada. Entonces, cuando el docente, por ejemplo, enseña un contenido nuevo o un contenido complejo, necesitamos ayudar a que los alumnos destinen los recursos cognitivos que tienen, o sea, que esos recursos cognitivos estén disponibles para lo que realmente queremos que ellos aprendan, no que estén haciendo un esfuerzo cognitivo enorme en sostener todo esto en la memoria de trabajo y que no se caiga. Por ejemplo, pienso, hay una carga cognitiva que es propia de un contenido. Por ejemplo, si estamos leyendo 100 años de soledad, esto implica, para quien lo leyó, sostener muchos personajes, relaciones familiares, tiempos, no sé, claro, narrativos, referencias culturales.
Claro.
No podemos hacer que esa obra sea más simple, sin perder su riqueza, pero sí podemos acompañar esa complejidad con andamiajes. Por ejemplo, que el docente ofrezca un árbol genealógico, realizar lecturas compartidas, no sé, hacer pausas para ir recuperando la información, anotaciones al lado, y de esa manera lo que hacemos es andamiar a esa carga cognitiva que tiene ese contenido. Por otra parte, y por último en esto, también existe otra carga cognitiva que depende de cómo el docente enseña, que no es inherente al contenido mismo, sino que cuando las explicaciones, por ejemplo, están poco organizadas, cuando presentamos muchísima información al mismo tiempo, cuando las consignas son encadenadas o son ambiguas, eso consume mucho recurso cognitivo, y en vez de estar destinado a comprender un contenido, está destinado a descifrar la organización de un contenido, por ejemplo, y ahí aumenta la carga cognitiva de la que no es tan buena.
La voz de Mariana Majul, quien junto a Florencia Draxler y Silvia Mora proponen esta mirada renovada sobre la escuela en el libro El cerebro en el aula, diálogos entre la neuropsicología y la enseñanza, que acaba de editar Paidós Educación. En el libro, Mariana, ustedes dedican un espacio fundamental a la metacognición, esa capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, ¿no? En un contexto de aulas súper heterogéneas. ¿Cómo se puede o cómo podría en todo caso él o la docente ayudar a que el estudiantado se convierta en una suerte de aprendiz autónomo, ¿no? Capaz de reconocer sus propias fortalezas y esos desafíos que van apareciendo en el aprendizaje.
Sí, primero creo que es el mejor regalo que podemos dejarle a un estudiante, es ser como dueño de su propio proceso de aprender para poder aprender durante toda la vida, ¿no? Y algunas acciones concretas son, por ejemplo, enseñar a planificar antes de comenzar cualquier actividad, frenar durante el proceso, no sé, pienso en la resolución de un problema matemático, para monitorear si estamos comprendiendo durante la lectura o si no estamos comprendiendo y tenemos que hacer algo, revisar al final de alguna tarea o examen qué me funcionó, qué podría modificar en esta forma de estudio que tuve, cuáles son los conocimientos claros que quedaron de una clase o cuáles las inquietudes o los puntos de quiebre de la comprensión para poder hacer algo, para poder tener una regulación que me permita, no sé, aplicar otra estrategia, buscar otra forma, buscar una manera más simple, una versión junior. Y tanto los alumnos que tienen alguna condición del desarrollo o alguna vulnerabilidad, también son los que más se benefician de esta reflexión sobre el propio pensamiento, ¿no? O sea que creo que es central, y la clave, lo que propone el libro, es que esto, sin duda, al igual que los contenidos, son habilidades que tienen que enseñarse de manera explícita. O sea, cómo mejorar nuestra atención, cómo planificar, cómo organizarnos, cómo diseñar un método de estudio, cómo estimar los tiempos, cómo usar una agenda. Son todas habilidades que tienen que acompañar a los contenidos, porque en definitiva también muchos de esos contenidos en un tiempo por ahí se van a olvidar, pero lo que sí va a quedar fuerte y grabado cuando uno lo hace de manera explícita son todas esas habilidades que utilizamos para aprender el contenido, ¿no? Es una suerte de estimulación cognitiva también.
Ha sido una charla reveladora, Mariana. Nos quedamos aquí en la emisora con esa idea tan esperanzadora de que el cerebro es un órgano dinámico y fundamentalmente que la escuela tiene el potencial de ser un agente promotor de desarrollo para todos y para todas, sin excepciones. Le recordamos a la audiencia que el libro se llama El cerebro en el aula, publicado por Paidós Educación. Creemos una herramienta indispensable para la docencia, pero también para los profesionales y las profesionales de la salud que quieran transformar sus prácticas rutinarias en prácticas transformadoras. Mariana Majul, muchísimas gracias por habitar el micrófono de la biblioteca. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias a vos, Omar, por el espacio. Te mando un beso también.
Una voz más que pasó por la biblioteca.
Hacemos esta audición en la locución Clara Quiroga
y Fernando Mellado.
Operación técnica y montaje sonoro, Jesús Nori, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.
Idea y dirección general, Omar González.
La Libroteca, espacio sonoro para conocer a quienes se animan a escribir y comparten sus producciones.